semanas atrás, le quiero decir, tuvimos la oportunidad de robarnos a sus pastores. Los convencimos, digamos así como si fuéramos niños malcriados, los convencimos a salirse de la ciudad. Y se escaparon los pastores por unos días a estar allá con nosotros en el retiro de ministros. Y estuvimos gozando ahí ese tiempo. Fue algo bien lindo. Varios pastores y luego muchos llevaron sus líderes y estuvimos gozosos allí. Entonces, le quiero hablar un poquito de eso porque, hablándole de líderes, ¿verdad? Mi esposa y yo siempre patrocinamos este evento cada año. Esta fue la primera vez que lo extendimos a que los pastores llevaran líderes, personas que les ayudan, ¿verdad? Algo que nunca habíamos hecho porque siempre nosotros nos hemos dirigido más directo a los pastores y por consecuencia nuestros temas, nuestras predicaciones, nuestras enseñanzas que damos tienden a tener un tono, ¿por qué no decirlo?, un poco más fuerte, más agresivo. Y dijimos, bueno, ¿será posible ofrecer lo que hacemos, pero quitarle poquito para que los líderes no se asusten? Y parece ser que lo logramos hacer. Así que le quiero pedir, por favor, mi esposa, pastora Sandra, mi hija y mi yerno, que por favor pasen. Este año ellos nos acompañaron. Quiero que los miren, quiero que los saluden. Que nos gocemos con lo que nos van a decir.
Gloria a Dios, amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo y un privilegio siempre estar aquí con ustedes. Estamos, ¿verdad?, celebrando un día muy maravilloso, que es el día de dar gracias a Dios. Y como comentaba el hermano, sí, todos los días hay que darle gracias al Señor. Pero es bonito cuando el pueblo unido, ¿verdad?, el pueblo del cuerpo de Cristo, nos unimos para honrar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para mí es un placer siempre estar visitando a sus pastores, visitándolos a ustedes, siguiendo, alimentando y edificándonos los unos a los otros a través de las palabras, a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, que nos animemos, animarnos a seguir adelante en el camino del Señor, hermanos, y a lograr lo que Dios, ¿verdad?, dictó para cada uno de nosotros, de lograr aquello por lo cual hemos sido salvados, llamados y escogidos por Dios. Dios los bendiga, hermanos.
Dios les bendiga. Mi nombre es Lidia. Es un placer estar aquí con ustedes y espero que sea la primera de muchas veces que les vengamos a visitar.
Dios los bendiga. Mi nombre es Carlos también. Muchas gracias por abrir sus puertas. Que Dios les bendiga y sigan adelante.
Gloria al Señor. Gracias. Pueden tomar su lugar. El día de hoy le voy a estar hablando sobre este tema. Todo santo tiene un pasado, todo pecador tiene un futuro. Ese es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Ahora, todos, incluyéndome a mí, incluyéndole a usted, nos encontramos en algún lugar en ese panorama. Todos. Todos, por la gracia de Dios, estamos el día de hoy aquí. Mire, yo soy un hombre que no creo en la coincidencia, no creo en la casualidad, no creo en cosas así. Yo creo que existe un propósito muy claro, muy definido, muy preciso para cada una de nuestras vidas. Usted no está aquí por accidente. Usted no está aquí porque agarró la calle equivocadamente y se metió donde no tenía que haberse metido. No, no. Permítame asegurarle que usted está en el lugar preciso donde debe estar hoy. Y es algo muy interesante porque ni yo me daba cuenta dónde habría de estar el día de hoy. Yo tenía planes muy diferentes. Hace una semana, hace dos semanas, hace un mes, yo tenía planes mucho, 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 muy diferentes. Entonces, hace un par de días atrás, me habla su pastor, platicamos, y coincidimos en algunas cosas y mire, aquí estoy. ¿Por qué? Porque también yo debía estar aquí hoy. Entonces, así como usted está en el lugar preciso, donde Dios ha destinado que usted esté para el día de hoy, también yo lo estoy. Mi función es un poquito diferente a la suya. ¿Por qué? Porque yo le voy a hablar de ese lema que le dije ahorita. Todo santo tiene un pasado. Todo pecador tiene un futuro. Amén. Le quiero hablar. Ahora, la Escritura no miente, no echa mentiras, no nos engaña. No nos dice una cosa, pero significa otra. No, la Biblia no es así. Dios cuando habla con nosotros, Él no juega con palabras. Él no. Nosotros pudiéramos dar un sentido a una palabra que en realidad no lo tiene para engañar a alguien. Muchos vendedores que quizás quisieran vender muchos productos, prometen cosas de su producto que no les es posible con fin de vender dicha cosa. O sea, y en nuestro diario vivir tenemos roce con situaciones y personas que quizás con el uso de sus palabras nos mal representan algunas cosas. Dios no. La palabra de Dios no. Dios no echa mentiras. La palabra de Dios no echa mentiras. Entonces cuando dice la Escritura que los que escribieron la Biblia fueron inspirados por Dios para escribirla, pues entre ellos está el hombre que estaremos viendo el día de hoy. Y este, cuando Dios lo inspiró, él dijo, yo soy el peor de los pecadores. Él dijo que él era el peor. Ahora, él no estaba echando mentiras. Él no estaba exagerando las cosas. Él dijo la verdad. Entonces, ¿sabe que si usted y yo en algún momento en nuestras vidas nos hemos sentido los peores pecadores? ¿Sabe qué? Agarre fila. Agarre fila, allá. Porque el primero ya está. El primero ya está. Y usted no puede cortarse enfrente del primero, no. Todos los demás ya estamos por detrás de este. Y este que yo le estoy hablando, este hombre se reconoce como el peor de los pecadores, porque él mismo dice, yo perseguí a la iglesia. Yo mandé matar a hombres y mujeres que creían en Jesucristo. Por sus órdenes, hermanos en Cristo morían. Ahora, yo no sé usted de dónde viene, yo no sé su historia. Yo no sé en la escala de pecadores dónde usted se considera, pero le aseguro que usted no es el número uno. Posiblemente ni el número dos. Posiblemente ni el número 5,000, ni el número 10,000, ni el número 100,000. En algún lugar, posiblemente en esa larga línea nos encontramos. Pero no somos el peor. Porque les repito, la Biblia no exagera. Dios no echa mentiras. Amén. Le quiero hablar de esta etapa en la vida del apóstol Pablo. Él no nació apóstol. Él no nació apóstol. Los pastores que somos pastores, no nacemos siendo pastores. Los doctores, el momento que nacen del vientre de su mamá, no nacen siendo doctores. Los ingenieros no nacen siendo ingenieros. No. A lo largo de su vida se van desarrollando aquellas cosas. En el caso de nosotros los cristianos, llega el momento donde sucede un cruce, donde cruza nuestra vida y el plan que nosotros llevamos con el plan y propósito de Dios. Y llegamos a un crucero. Y en ese crucero se exige tomar una decisión. Y la decisión que debemos tomar es esta. Y todos los que lo hemos hecho hemos tenido que decir, ¿sigo por el curso que yo llevaba? ¿O aprovecho la oportunidad que estoy en un crucero y ahora tomo otra dirección? ¿Qué hago? Y todos hemos tenido que estar ahí. Aprecio mucho el testimonio que el hermano nos dio ahorita antes de su canto, de cómo Dios lo salvó. Y que él mismo reconoció. ¿Y sabe qué? Muchos sabemos aquí sobre la faz de la tierra que hemos tenido, y permítame la palabra, ese encontronazo con el Señor Jesucristo. Y qué bueno que lo tuvimos. Le quiero hablar acerca del apóstol Pablo ahí en la epístola de Pablo a los Filipenses. Y estaremos viendo el capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Si usted tiene acceso a la palabra de Dios, le animo a que la abra, la saque. Si no, simplemente mire las pantallas. Yo sé que estamos en una situación donde podemos estar viendo todo lo que vamos viendo ahí en esa pantalla. Y ahí en Filipenses capítulo 3, está una porción donde el apóstol Pablo comienza él a describir un poquito su vida. Y el verso 4 es donde yo quiero que comencemos. Porque ahí en el verso 4, el apóstol Pablo comienza como a descubrir, como a destapar un poquito de su vida nomás para que demos un rápido vistazo y luego lo vuelve a tapar. Ya lo encontró, verso 4. Filipenses capítulo 3, y en el verso 4, tengo algunas versiones aquí, pero mire, voy a comenzar con leer la Reina Valera, que dice así. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Verso 5. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Verso 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y luego nos da una frase muy clave aquí el verso 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. En cuanto a la justicia que es en la ley. O sea, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él puso en la balanza todo lo que Él era. Todos sus atributos, su estudio, su trasfondo, su historial, su, ¿por qué no decirlo?, hasta su árbol genealógico, si así quería. Y puso todo eso, lo que le pudiera traer validez a él como persona. Porque ahí va todo, ahí va su trasfondo religioso, ahí va su trasfondo de estudio, de ser preparado, ahí va su pasión, ahí va su celo, ahí está todo. Y él lo pone ahí en la balanza. Y luego él mira en el otro lado de la balanza y en el otro lado de la balanza pone el amor de Cristo. Y él lo mira de esa manera y él dice, prefiero perder todo esto que es valioso ante la sociedad, valioso ante el mundo religioso. Tiene gran importancia el haber sido fariseo de fariseos como lo fui. Pero todo eso lo tomo como pérdida. Otras versiones lo dicen un poco más áspero. Lo tomo como basura. Otras todavía más fuerte, dice, lo tomo como estiércol, todo aquello. ¿Por qué? Por el amor de Cristo. Sigue diciendo. Verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vuelve otra vez a enfocarse. Todo esto lo pierdo, lo desecho, lo descarto, lo tiro a un lado para ganar a Cristo. Él consideró que lo que él era, lo que los demás pensaban que él era, no valía nada. Es el problema con la reputación, porque a veces personas se hacen de reputación y hacen todo por mantener esa reputación. El problema es que la reputación y el testimonio no es lo mismo. Porque el testimonio viene desde adentro. La reputación es la imagen externa. Y hay personas que guardan y pulen y brillan y ponen en lo más excelente su imagen externa sin haber tratado con lo interno, que es lo de mayor validez y de suma importancia. Y Pablo dice, por amor a Cristo, sigamos leyendo. Verso 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Oiga, qué interesante esa frase del apóstol Pablo. Porque ¿sabe qué? Si nos preguntan a todos, todos rápido pudiéramos encontrar nuestra propia justicia. Oye, yo soy justo por esto, o por aquello, o por esta razón, o por este motivo, o por estas mis acciones. Y nos justificaríamos muy bien. Dice, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Y él nos dice, ¿por qué? Dice, pues, que es por la ley. Dice, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Una justicia imputada, una justicia impuesta de parte de Jesucristo. Puesta sobre alguien que de otra forma, si Cristo no tuviera nada que ver con esa persona, jamás hubiera justicia. Pero porque hubo ese crucero y la persona optó y decidió mejor seguir el camino de Cristo, ahora, junto con esa decisión, lleva una justicia que ya no es de él o de ella, es de Cristo. Es de Cristo. Usted y yo somos justos por Cristo, no porque usted se porta bien o usted hace esto o aquello. No. Somos justos porque la justicia de Cristo está sobre nosotros. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Qué estamos hablando ahí? Hablamos de muerte. ¿De qué muerte? De que ya murió el yo. Ese famoso yo que luchamos y lo imponemos en toda situación que nos sea posible. Es que yo digo, y yo pienso, y mi opinión es, y yo. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, no, prefiero morir. Prefiero que esa parte de mi persona muera. Morir en Cristo. Prefiero morir en aquel aspecto de mi vida. Dice, llegando a ser semejante a él en su muerte. Verso 11, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Verso 12, y esto es lo que aquellos que hemos pasado por el crucero y hemos decidido comenzar a caminar por el camino de Cristo, así decimos todos. Verso 12, así decimos todos. No que ya lo alcancé, no que lo haya alcanzado ya. Sabe que no lo hemos alcanzado. Apenas vamos en camino. Apenas emprendimos este nuevo caminar. Apenas lo emprendimos hace un año, hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, hace 40 años, hace 50, 60 años. Apenas emprendimos ese camino y aún no lo hemos alcanzado. Aún no lo hemos alcanzado. ¿Y sabe qué? Le voy a ser sincero, aquí en planeta Tierra no lo alcanzaremos. ¿Por qué? Porque nuestra morada eterna no es aquí. estamos esperando llegar un día ante la presencia de Dios. Y esa es nuestra meta, un día. Pero aquí viviremos conforme debemos vivir para poder llegar y estar allá. Ahora, yo no le digo que nos debemos apresurar para estar muy pronto delante de Dios. No, debemos estarlo a nuestro tiempo. Cuando Dios quiera. Pasó la hermana a decirnos su testimonio. El diablo quería. Quizá la carne quería ya estar fuera de este mundo. Y Dios dijo, no, la voy a sanar. Porque no es su tiempo. No es su tiempo. Y sabe que al tiempo de Dios está bien. Porque la Escritura nos enseña de que algo honroso, algo bello es ante Dios la muerte de sus santos. No es algo de temerse, pero debe ser al tiempo de Dios. Y no porque nosotros nos queremos ir o alguien nos quiere robar esa vida. No, eso no es honroso. Porque nosotros mismos ya nos cansamos de vivir. No, eso no es honroso. Lo honroso es que Dios nos llama a su tiempo. Dice, mi hijo, ya quiero que estés aquí. Mi hija, ya quiero que estés aquí. Mientras no, aquí nos toca estar. Seguir siendo ejemplo a los demás. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. No somos. Sino que prosigo por ver si logro asir. Ahorita le voy a leer otras versiones para que entienda esa frase, si no la entiende. Pero dice Pablo aquí en la Reina Valera. Dice, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. La versión Dios habla hoy nos dice así. No quiere decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante. Con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. ¿Qué es asir? Es extender la mano y tomar posesión de algo. Entonces Pablo está diciendo, yo también debo extender mi mano y tomar posesión de algo, así como Cristo extendió su mano y tomó posesión de mí. Usted no vino a Cristo solo para decir estoy en Cristo. Cristo nos salvó con un propósito. Y el apóstol Pablo está diciendo, a ver si logro comprender y cumplir aquel propósito por el cual Dios me alcanzó. Mi hermano, mi hermana, usted tiene un propósito. Y si sigue vivo aquí sobre planeta Tierra, quiere decir que aún no lo ha cumplido. Aún sigue por delante el cumplimiento de ese propósito. Quiere decir que no lo hemos cumplido. Quiere decir que no es su día. No es su día de graduación y estar allá adelante en la presencia. Quiere decir que no hemos cumplido nuestro propósito todavía. Y Pablo está diciendo, a ver si puedo asir, poseer, echar mano, tomar posesión de aquello por lo cual Cristo tomó posesión de mí. Usted tiene un propósito. Dios lo salvó con un propósito. Y aún no se ha cumplido ese propósito. Qué privilegio estar rodeado a veces de, voy a decirlo así, de varias generaciones, de tener a nuestro lado, vamos a decir, nuestros padres, de tener a nuestro lado nuestros hijos, tener a nuestro lado quizás nuestros abuelos, si usted aún goza a sus abuelos. Qué privilegio es ese. Porque ¿sabe qué? Le voy a decir algo, esta es una garantía, 100%. Todos los que nacemos, vamos a morir, todos. No hay nadie que se ha quedado vivo, nadie. No hay nadie que nació hace 200 años y todavía sigue vivo, nadie. Todos los que nacieron hace 200 años, le garantizo, 100%, todos Todos han muerto. Todos. Todas las personas que nacieron hace 150 años, le aseguro 100%, todos han muerto. Y si usted y yo permanecemos aquí sobre la faz de la tierra suficientes años, un día nos tocará también a nosotros. Mientras tengamos el privilegio, mientras tengamos ese privilegio, rodéese de aquellas otras generaciones, porque no siempre estarán. No siempre estarán. Y la triste realidad, le voy a decir esto. Uno de los terrenos más ricos sobre la faz de la tierra son los panteones, son los campos santos, como usted lo quiera entender. Son los lugares donde van y enterramos nuestros muertos. Pastor, ¿qué está diciendo? ¿Cómo que los más ricos? Sí, le voy a decir por qué. Porque ahí hay sueños que no se alcanzaron. Ahí hay cosas que no se cumplieron. Ahí hay vidas que vivieron y existieron y nunca realizaron los propósitos que había para sus vidas. Y si usted y yo fuéramos personas que pudiéramos pepenar aquellos sueños, seríamos los más ricos, porque usted y yo los pudiéramos cumplir. Porque qué tristeza que muere gente sin haber cumplido sus sueños. Y si sucede, pastor, sí, todos los días. Miles de personas mueren sin haber cumplido sus sueños y sin haber cumplido el propósito de Dios. Si usted tiene personas a su alrededor, gócelas, pero anímelas a cumplir sus sueños. Conozco de una hermana. Esta hermana tenía 75 años de edad cuando estaba teniendo esta conversación con una de sus hijas. Y esta hija tenía allí su hija de ella también sentada a un lado, o sea, la nieta de la ancianita. Y la ancianita siempre había sido una mujer muy valiente, muy aventada, una persona que tomaba riesgos. Y ella está sentada platicando con su hija y le está diciendo: mija, sabes que ya no puedo hacer aquellas cosas que yo antes hacía. Yo en cualquier momento yo me levantaba y yo hacía lo que yo quería. Si yo quería salir de viaje, yo salía de viaje. Si yo quería escalar montañas, escalaba montañas. Si yo quería salir y meterme al mar y bucear por 2 horas, yo lo hacía. O sea, yo hacía, y hay muchas cosas que no puedo hacer. Así que he estado pensando, y está hablando en serio esta ancianita, he estado pensando, ¿qué me recomiendas, mija? ¿Me recomiendas que ingrese a la universidad o no? Porque ¿sabes qué, mija? Yo siempre he querido aprender, y le menciona cierta materia que siempre ha querido aprender, cierto campo de estudio. Ahora, este campo de estudio no es algo que se aprende en 6 meses o en 1 año. No, es algo que se va a llevar 4 a 5 años de carrera. Y la hija está viendo, y como todas buenas hijas a veces piensan más en el cuidado y en la atención, y ten cuidado, mamá, y no te vayas a hacer nada, mamá. Y la hija sí estaba hablando en ese tono. Y la nieta, que tiene 11 años, ella está viendo esta conversación. Y está viendo así cuando la hija habla y luego cuando la abuelita habla. Y así tiene unos minutos ella escuchando esta conversación. Entonces se levanta la niña. Ella está en la mesa sentada comiéndose su cereal. Y se levanta la niña y echa un grito, ¡no! Y las dos se quedan. Y la mamá, mija, pues, ¿por qué estás bien? ¡No, mami, no le digas eso a mi abuelita! Mija, pues, es que yo no quiero que se vaya a lastimar y que le vaya a suceder algo. ¡No! No le digas eso a mi abuelita. Déjala que ella haga eso. Ella lo quiere hacer. Y mírala, todavía está fuerte. ¿Sabe qué? Es posible que usted en alguna ocasión u otra tendrá que tomar la posición de esa nieta. Porque habrá otros que quieren apagar el sueño de tener la visión, estorbar el propósito. ¿Por qué? Por cuidar, por conservar, por preservar, por atención a que cuidado, no te hagas nada. Y habrá otros que tienen una visión mucho más amplia. Y espero que esa persona sea usted. Porque ¿sabe qué? Quiero regresar un poquito al punto del lema. Usted y yo a veces tenemos roce con cristianos. Yo tengo roce con cristianos. ¿Y sabe qué? Todo santo tiene un pasado. Todos venimos de un pasado. Y es muy distinto el pasado suyo y el pasado mío. Es muy diferente. Hay cosas que usted experimentó que yo no. Hay cosas que yo hice en mi niñez y mi juventud que usted no las hizo. Tenemos un pasado. Tristemente, hay vicios, hay adicciones, hay pecados en los que algunos de nosotros nos metimos y otros no. Algunos todavía traemos cicatrices en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestras mentes de dicho pasado. Todo santo que ha venido a Jesucristo y es declarado santo por Cristo mismo, tenemos un pasado. Todos. Todos. No venimos a Cristo porque ya somos perfectos. No venimos a Cristo porque ya todo está en orden. ¿Así para qué? Pero ¿sabe qué? Hay algo que sucede. En ese intercambio, en ese crucero que le dije, donde existe la intersección del caminar que lleva el ser humano y donde Dios mismo viene y a su tiempo perfora y penetra el tiempo del hombre. Ahí sucede algo. Ahí ese pecador comienza a tener un futuro. Allí comienza a tener un futuro. Así que yo no me quiero presentar, ni ningún ministro, estoy seguro, es nuestro anhelo, presentarnos como alguna especie de perfección, porque no la tenemos. Oh, nunca fallamos en ninguna cosa, No. No tenemos eso. Lo que tenemos es que tuvimos un encuentro en un debido tiempo con Jesucristo y Él dio propósito y definición, claridad y enfoque a nuestra vida. Porque íbamos en una corriente que iba derechito y directo a una perdición. Y Él vino a interceptar, a estorbar nuestro progreso para extendernos la oportunidad de nosotros tomar una decisión diferente. Y en eso redirigió nuestros pasos en otra dirección y ya no fuimos a esa perdición. Dice Pablo de esta forma, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Una cosa. No 5, no 10, no 20 cosas. Una cosa hago, dice Pablo. Pero una cosa hago. Olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pastor, eso parece dos cosas. Ahí parece ser que hay dos verbos. Hay dos acciones. Al parecer ahí dice olvidándome y luego dice extendiéndome. Parecen dos. ¿Por qué dijo Pablo que era solo una cosa? Le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. Porque sí es una acción. Sí es una acción. Y se lo voy a identificar de esta forma. Supongamos que una persona está a punto de caerse por un barranco y usted está a la orilla de esa cima y alcanza a ver a aquella persona. Y esa persona está pidiendo ayuda, está pidiendo auxilio. Y usted lo mira, se arrima y esa persona le queda simples segundos antes de que se fatigue y se canse y se suelte, se cae y se destruye. Y usted extiende su mano hacia esa persona. Sabe que esa persona va a hacer solo una acción. Usted le va a extender la mano, él o ella va a agarrar su mano, inmediatamente usará todas sus fuerzas que a esa persona le quedan para sacarse de allí. Usted lo agarrará y usted emplea su fuerza para sacarse. Y ellos van enfocados en salirse de aquello. No son dos acciones, es una. Porque la meta es salir y dejar aquello atrás. Y para dejarlo, me lanzo hacia el futuro. Todos tenemos un pasado. Yo no tengo que saber el suyo. Usted no tiene que saber el mío. Pero yo lo quiero desafiar con algo. Láncese hacia su futuro en Cristo. Con todas las fuerzas que tiene, arrójese hacia ese mejor futuro. Porque nos dice Pablo, dice, una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lancémonos fuertemente hacia ese futuro. Porque nosotros los pecadores, lavados en la sangre de Cristo, tenemos un futuro. Y ese futuro no es solamente algo temporal por los siguientes días y siguientes semanas y luego ya se le acabó el plan a Dios y ya no sabe qué hacer con nosotros. No. Cristo nos alcanzó porque tiene algo para nosotros. Le quiero invitar a que se ponga sobre sus pies, por favor. Y yo le quiero pedir que usted me ayude con algo. Este es posiblemente el momento más importante. En toda esta tarde, este es el momento más importante. Este es el crucero del que yo le hablaba. Este es donde Dios en su amor y misericordia viene y, ¿por qué no decirlo?, estorba nuestro caminar que llevamos. Viene y bloquea y estorba el camino que llevamos para hacernos pausar. Y pensar, ¿de veras queremos seguir por este camino? Así que yo le estoy hablando a usted, que le repito, no es casualidad, no es coincidencia, que usted se encuentra en este lugar. Dios lo planeó. Dios lo destinó este preciso momento. Entonces yo le pido que usted que ya conoce de Jesucristo, usted que ya va en marcha hacia su plan y propósito. Que usted me ayude con sus oraciones. Porque tome en cuenta, yo no conozco a muchos de este lugar. Tengo el privilegio de conocer al pastor, a su linda esposa, pero de allí en fuera no tengo una profunda relación con esta congregación. Entonces yo tengo que confiar de que Dios lo conoce. Y para mí, le voy a ser sincero, eso es de mayor importancia. No que yo lo tenga que conocer, yo no soy nadie. Pero que Dios sabe quién es usted. Dios sabe por qué a Él le plació dirigirlo a este lugar. En este día, Dios sabe, yo no sé. Yo le estoy hablando a usted que quizás ha reconocido que este es un momento de diseño divino, de una planificación eterna. Esto es de Dios. Y yo le quiero pedir que escuche por unos momentos. Yo me supongo que ningún padre de familia, ninguna madre de familia anhela o desea que sus hijos anden en mal, terminen mal, tomen malas decisiones. Ninguno. Ninguno. Conozco un ministro que tiene un ministerio de cárcel. Y ese es su ministerio. Él generalmente no predica en iglesias, no tiene retiros, no predica en la calle. Él 4 días por semana está en la cárcel. Y él va y está allí por horas a la vez, ministrando a estos presos. Yo platico con él en ocasiones y él me dice, mira Juan, dice, todos los que están allí, reconocen que hubieron momentos en su vida que si hubieran tomado decisiones de una forma diferente, no estuvieran allí. Es más, dice, todos le atribuyen esos momentos que tuvieron de haber elegido correctamente. Todos, dice. Todos, sin lugar a duda, todos reconocen que esos eran momentos donde Dios mismo vino a querer dar el alerta y el anuncio y el aviso. Ahora se acuerdan de esas oportunidades que tuvieron, que despreciaron, desecharon, y reconocen que por haber ignorado aquellos momentos, las decisiones que tomaron los dirigieron a donde ahora están. Entonces le pregunto, ¿entonces tú ves el arrepentimiento en ellos? Sí, dice, 100%. Todos se arrepienten. Todos se arrepienten. Ahora, yo no sé su proceder, yo no sé su futuro. Usted, amigo, amiga que nos acompaña el día de hoy, yo no sé su futuro. A veces Dios me permite ver cosas a través del lente profético y puedo discernir cosas, pero por la gracia de Dios hoy simplemente estoy con un portador de la palabra de esperanza. Y yo no quisiera que en un día futuro usted se encontrara en una situación donde estuviera haciendo memoria y decir, me acuerdo aquel día que Dios vino y estorbó mi camino por unos breves momentos y no hice caso. Ignoré. No es mi intención ser dramático, pero es muy posible que estamos hablando de decisiones de vida o muerte. Porque todos los días en esta ciudad, de Colorado Springs, no menos de 20 a 25 personas mueren cada día. Personas que no amanecen el siguiente día. Personas que contaban con mucho tiempo más todavía para decidir cosas y no amanecen. Yo quiero pedirle que reconozca que este es un momento divino. Es donde Dios mismo, esto se llama un momento kairos. Y un momento kairos es cuando Dios, el Dios eterno, que tome en cuenta de que Dios no mira el tiempo como algo cronológico, una línea que, no, para Dios todo el tiempo es igual, pero el Dios eterno viene y por su misericordia, Él saca un dedo y Él pone un dedo en cierto momento en ese tiempo y Él decide derramar de su gloria, de su gracia, de su presencia, de su revelación en un momento. Y eso es algo momentáneo porque al momento quita Él su dedo y el tiempo simplemente sigue fluyendo. Este es un momento kairos. Y mi ánimo para ustedes, aproveche lo que eso significa. Aproveche lo que eso significa. Voy a orar. Padre Celestial, yo vengo delante de tu presencia, mi Dios, en este momento. Y Señor, yo no tengo manera de medir la significancia de tus momentos. Yo no sé lo que significan los momentos a la luz de la eternidad. Pero mi Dios, tú sí, porque tú eres el Dios eterno. Y Señor, en este gran día de acción de gracias, yo te doy gracias porque nos has permitido ver a la luz de tu palabra que todo santo tiene un pasado, pero también todo pecador tiene un futuro. Y Señor, en eso, mi Dios, yo pido que tú intervengas, que sí, Señor, tú hables, y Señor, tú trates con cualquiera de los que estamos aquí, y que no ignoremos, no hagamos caso omiso a la significancia de este instante. Porque, Señor, esto es de ti. Gracias, Dios. Yo le quiero pedir que si usted mira de que este es el tiempo de Dios y hay algo que Dios le está apuntando, que Dios le está llamando, que Él quiere platicar con usted, que Él lo está deteniendo en su fluir de vida y Él simplemente le está pidiendo pausar unos momentos y usted piensa que este es el momento, por favor pase. Yo quiero orar con usted. Yo quiero pedir que Dios comunique a usted lo que Él tiene que comunicar. Para que usted no haga caso omiso y después, trágicamente, no hayamos aprovechado esta pausa para arreglar cuentas con Dios.